Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
There are places I'll remember all my life, though some have changed.
Ahí tienes la última hora. Sigue conmigo Carlos Herrera y empezábamos nuestra conversación y abordaremos este asunto con diferentes personajes en el programa, de personas que están marcando, que están condicionando, unos en un sentido y otros en otro, esta experiencia que nos ha tocado compartir. De la enorme influencia de comunicadores, como es tu caso, permíteme que voy a reproducir un vídeo que ha sido absolutamente viral. A mí me llegó este WhatsApp por mil y un sitios. Quiero que te oigas.
Un mensaje que me ha llegado hoy de un importante hombre, no voy a dar muchos datos, ¿no?, pero que trabaja en equipos de seguimiento de grandes laboratorios. Y me dice lo siguiente: gente como tú y como yo a la calle a partir del 9 y sin reuniones de más de 10 personas. En junio no más de 50 y en julio libres. Hay 5 vacunas que están funcionando ya en humanos, 2 en Estados Unidos, 2 en China, 1 en Hong Kong. La mejor, una de Estados Unidos en Bethesda. Bill Gates ha metido mil millones de dólares en ese proyecto. Si efectivamente todo esto se encauza de la manera que esta es una fuente, no te doy opinión, te doy información, es una fuente realmente sólida. A lo mejor, bueno, si abrimos el armario, la esperanza tiene que ponerse, ¿no?
Y Carlos, con independencia del contenido de la información que trasladabas, supongo que eres consciente que este WhatsApp, este vídeo, ha circulado por centenares de miles de teléfonos móviles. ¿Es ahí cuando tú tomas conciencia realmente de decir, ojo con cada cosa que digo?
Bueno, pero habrás visto que no me he equivocado. Quiero decir que esto yo lo dije hace 10 días y es lo que ha ocurrido. Yo adelanté el plan que ahora mismo hemos conocido. Es decir, que a partir del 9 de mayo salir con precaución, salir con cositas, vernos poco a poco y en julio tener cierta libertad de movimientos. Bueno, es el plan que ha lanzado el gobierno hacia adelante, todo ello supeditado a que no haya algún revés en forma de rebrote. Equivocarme, no me equivoqué. Es decir, la fuente que me lo suministró era una buena fuente. Bueno, la fuente que me lo suministró a mí y a Carlos Dávila, que fue quien primero lo dijo en el programa. Bueno, ahí está. Yo eso lo dejo. Y efectivamente vamos a ver cómo ese calendario es el que más o menos se cumple en el caso de que no haya, como te digo, algún revés epidemiológico que nos haga volver a meternos a todos en casa, que no lo descarto, ¿eh? No lo descarto. Pero, pero ahí lo tienes. Quiero decir que yo me tiré a la piscina, pero con cierta confianza en mi fuente. Y eso ha corrido y espero que sirva para que luego me crean más cuando diga otra cosa.
Una de las suertes de poder hacer la radio en casa, tiene muchas limitaciones, pero una de las suertes que uno goza cerquita de donde está es el estudio que te han acondicionado a tener tus cosas de casa. Y una de ellas es mi piano. Permíteme que te toque una coplita para decirte.
Hombre, por favor. Esto es, además, Bridge Over Troubled Water. Puente, aguas turbulentas, cuántas cosas.
Un abrazo, amigo, gracias.
Un abrazo, Adolfo. ¿Cuándo me vas a llevar en el descapotable? Es que no, la gente está, me lo pregunta. Que tú te ríes, pero la gente me lo pregunta. Sí, ¿cuándo vas a ir con Arjona por Málaga? Porque decir que Málaga y Sevilla se hermanan todos los años en el descapotable de Arjona. Y es verdad, Adolfo Arjona es mi hermano desde hace, bueno, ¿cuántos años? Ni lo contemos. Y cuando él y yo nos subimos en ese descapotable y nos echamos una placa y la subimos a las redes, amigos míos, hay algo ahí que es la sangre, la amistad, los ejes vertebradores, lo que ustedes quieran, toda la coña que quieran. Pero la amistad por años metida en un coche sin capota.
Cuídate, un abrazo fuerte.
Un abrazo. When you're down and out, when you're on the street.
La pandemia del coronavirus nos ha puesto a todos a prueba. Nos ha hecho enfrentarnos sin previo aviso y sin preparación a una situación inédita, a una situación extrema, extrema y inesperada. A los ciudadanos nos ha cambiado la vida de la noche a la mañana. Y los dirigentes políticos han tenido que tomar decisiones rápidas en un escenario muy cambiante para hacer frente a un enemigo del que se conoce muy poco. Uno de los ejemplos, y destaco la palabra ejemplo, de gestión política ante la crisis, lo encontramos en la capital de España. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Señor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
José Luis, en el mundo de la política, cuando a alguien le ponen de ejemplo, cuando a alguien le señalan, cuando a alguien le elevan, ojo porque cuerpo a tierra, ¿no?
Sin lugar a dudar, el elogio lo que no te debe es debilitar, ni el elogio lo que te debe es confundir, ni desviar un ápice de lo que tienes que hacer, ¿no? Y al final, yo creo que en tu introducción ha quedado muy claro que estamos ante una situación muy complicada, muy difícil de gestionar, en la cual no tenemos un manual de instrucciones, los alcaldes novatos, porque yo soy novato como alcalde y por tanto trato de hacer lo que corresponde en cada momento. Si eso es valorado, pues oye, es una satisfacción saber que estoy cumpliendo con mi responsabilidad, no por mi ego, sino sencillamente porque creo que el alcalde en estos momentos es una figura muy importante para la ciudadanía, pero eso no me va a desviar de verdad ni un momento de lo que toca en cada momento hacer.
Alcalde, hablaba yo y corroboraba usted que estamos ante una situación sin precedentes en la que los protocolos se han tenido que ir diseñando sobre la marcha, pero le quiero preguntar, una gran ciudad del mundo como es Madrid, supongo que debe haber documentos con directrices generales sobre cómo actuar ante un terremoto, en fin, una manifestación que de pronto haya una estampida. Para una crisis sanitaria o una crisis social de estas proporciones, ¿hay algún documento al que agarrarse?
Es muy complicado, porque no es una cuestión que esté entre los planes que se manejan en los ayuntamientos. Desde luego, cuando esto empezó, yo me reuní con los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid, de seguridad, que son extraordinarios y están haciendo una labor impagable para todos los madrileños, y obviamente no tenían un documento que pudiera cubrir todas las eventualidades que se iban de pandemia. Yo creo que tú has indicado, sí que se tienen determinadas formas de gestión de catástrofes o de desastres que pueden suceder en un determinado momento, se tienen protocolos de actuación como la creación inmediata de determinados comités que son los que toman la responsabilidad de adoptar decisiones de forma inmediata, pero un manual para la pandemia como la que estamos sufriendo exactamente no lo había. Pero lo que sí hay, y es muy importante, Adolfo, para la tranquilidad de todos los madrileños, son unos equipos de seguridad de emergencias que tienen una profesionalidad y una preparación que aun en estas circunstancias inesperadas, sobrevenidas, y que no preveíamos en esta magnitud, han respondido desde luego de manera admirable.
La vida nos cambió de la noche a la mañana. El domingo 8 de marzo, las personas se echaron a la calle en ciudades de toda España, especialmente en Madrid, y una semana después se decretaba un estado de alarma y comenzó el confinamiento. ¿En qué momento fue usted realmente consciente de la que se nos venía encima, digo, especialmente en la ciudad de Madrid?
Pues en lunes 9 de marzo, si no me falla la memoria, yo me veo con la presidenta de la Comunidad de Madrid en un acto que hay para la Asamblea de Trabajadores Autónomos que elige a Lorenzo Amor. Y en aquel acto ya Isabel, el lunes 9 de marzo por la mañana, me comenta que lo que se avecina es muy complicado, que tiene muy mala pinta, que es mucho mayor la magnitud de lo que se prevé, que por eso ella tiene que adoptar una serie de decisiones. Y además me anima a tomar decisiones desde el ayuntamiento, y eso creo que va a ser es importante y que será valorado por los ciudadanos. Es decir, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid tomamos medidas 6 días antes de que entrara en vigor el decreto del estado de alarma. Cabe preguntarse qué pasaría si no lo hubiéramos hecho y si no hubieran sido lo drásticas que en aquel momento fueron y que desde luego tuvieron carácter pionero en todo el conjunto de España.
Déjeme, corríjame por favor, Madrid cerró centros municipales días antes de la declaración del estado de alarma, digo, centros municipales y parques, la primera administración en aprobar ayudas económicas para los sectores más dañados y la pionera en abrir un centro para personas sin hogar en IFEMA. ¿Más o menos fue ese el cronograma?
Muy parecido, desde luego fue muy parecido porque nosotros en Junta de Gobierno Extraordinaria el martes 10 de marzo adoptamos una serie de medidas muy drásticas que fue básicamente cerrar todos los centros del Ayuntamiento de Madrid que estuvieran abiertos al público, que no tuvieran carácter administrativo de funcionamiento interno, y eso lo adoptamos ya desde aquel mismo día junto con otras medidas. Pero es que 2 días después ya adoptamos una medida también pionera, que fue el teletrabajo de todo el personal no esencial del Ayuntamiento de Madrid, la moratoria, que es importante, en los impuestos y en los plazos administrativos para que ningún administrado se viera perjudicado por esta situación, y al mismo tiempo también abordamos precisamente toda la cuestión relativa a los parques y zonas verdes. Por tanto, lo que sí desde el primer momento tuvimos claro es que había que actuar de forma ágil, de forma rápida, y sobre todo que ante la duda el problema era quedarse corto, no quedarse largo, como así ha sucedido, y yo creo que se ha comprobado que era mejor pecar por exceso que por defecto en este caso.
Tenga la amabilidad, por favor, de hacer un ejercicio ahora de introspección, de mirarse a usted mismo. Alcalde se estrena en la Alcaldía de Madrid, como el resto de alcaldes, tras las elecciones de mayo del año pasado. La crisis del coronavirus irrumpe cuando apenas llevaban 10 meses al frente de la ciudad, en su caso, más importante de España, de la capital de nuestro país. ¿Usted y su equipo estaban preparados para gestionar una crisis de tal magnitud?
Pues si uno se lo plantea desde luego uno cuando llega a la alcaldía, y yo llegué el 15 de junio, no esperaba nunca que esto se pudiera producir, es decir, no entraba siquiera dentro de los cálculos de lo que me podía pasar como alcalde, porque uno sí se plantea, Adolfo, que va a tener que afrontar algún tipo de desgracia o calamidad para la ciudad y cómo puede afrontarla, pues oye, como sucedió con los atentados del 11M desgraciadamente, como sucede cuando se incendió el edificio Windsor, cuando se cae un edificio, como se cayó el de Martínez Campos la legislatura pasada. Pero para esto uno no entraba dentro, desde luego, del radar de previsiones. A partir de ahí, además, en este momento estábamos con la ilusión de que después de un año en el que habíamos tenido los presupuestos del anterior equipo de gobierno, habíamos conseguido con gran esfuerzo aprobar unos presupuestos que definían nuestras políticas y, por tanto, que podíamos empezar a ponerlas ya en práctica. Obviamente, todo eso ha quedado trastocado completamente. No sé si yo estoy preparado, pero lo que sí he aprendido es una lección muy importante, desde luego, que ya en el fondo sabía, pero que ha quedado remarcada, que extraordinariamente importante es tener un buen equipo. Es decir, el mérito de lo que está haciendo en el Ayuntamiento de Madrid no es del alcalde, el mérito es del equipo que tengo ahí detrás, que ante una situación de estas características, sin embargo, ha sabido reaccionar con una determinación, con un coraje, con un nivel de responsabilidad, que todo el mérito de lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento, desde luego, es del equipo que tenemos ahí dentro.
José Luis, a los políticos se les exige con mucha frecuencia hacer autocrítica. ¿Qué cree usted que podía haber hecho que no haya llegado a hacer? ¿O qué podía haber hecho mejor? Algo que realmente pudiera estar en las manos del alcalde de Madrid.
Pues es una cuestión que te planteas constantemente. Es una cuestión que a mí por lo menos me martillea. Es decir, evaluar qué decisiones podíamos haber tomado antes, qué decisiones no hemos tomado y que a lo mejor teníamos que haber tomado, cómo podíamos haber colaborado mejor. Si es cierto que los parques, por ejemplo, podíamos haber adelantado la fecha de su cierre y evitar aglomeraciones que se produjeron concretamente el 12-13 de marzo y que al final nos obligaron a cerrar esos parques. Si por otra parte podíamos haber sido más ágiles en determinadas respuestas en el ámbito social frente a la situación que se está generando en estos momentos y en el fondo en esta situación es una cuestión que a mí desde luego me martillea para elevar sobre todo el listón de exigencia, es decir, para decir, oye, no caigas en la complacencia de pensar que las decisiones que estás tomando son correctas. Hay decisiones que pueden no ser correctas, que hay que reevaluar, y hay nuevas decisiones porque las necesidades que están surgiendo también son imprevistas a cada momento. Es decir, no estaba previsto tener que afrontar una pandemia de estas características, no está previsto todas las situaciones que se pueden dar, pero sin embargo tenemos que tratar de ver en todo momento los escenarios que se pueden generar para poder tomar decisiones inmediatamente. Y por eso digo que te martillea, pues eso, si pudimos cerrar los parques infantiles antes, si en cuanto al suministro de material, oye, pues a ver si podíamos haber ido por otra vía que nos lo hubiera podido agilizar respecto de lo que tenemos. En definitiva, preguntas que se te agolpan diariamente.
Alcalde, yo soy vecino de otra ciudad, soy vecino de la ciudad de Málaga, soy andaluz, soy español, ahora resido en Málaga. Le conozco por lo que cuentan de usted los medios nacionales, por ejemplo la cadena COPE, pero esta crisis ha hecho que yo, como muchos otros ciudadanos, le hayamos conocido un poco más. Y tengo la impresión de que es usted un político conciliador. Es más, usted se ha ganado el apoyo de la propia oposición municipal en el Ayuntamiento de Madrid, que suele ser siempre un hervidero político precisamente por el rango de capitalidad que ostenta Madrid. ¿Le ayuda eso a afrontar su trabajo con más seguridad o al final un alcalde en circunstancias como esta está solo ante el peligro para lo bueno y para lo malo?
Distinguiría, fíjate, Adolfo, en primer lugar, desde luego, agradecer que la oposición, yo creo, en el Ayuntamiento de Madrid ha adoptado una posición que hace más fácil, sobre todo, transmitir una imagen a los madrileños que están confinados en sus casas, que tienen tristeza, desesperanza, confusión, pero que ven que la administración más cercana a ellos, que es el Ayuntamiento de Madrid, trabajamos juntos. Y eso es muy importante. Pero, en segundo lugar, las decisiones las toma un gobierno. Es decir, yo lo que nunca voy a echarle es la culpa a la oposición de lo que pase o de lo que deje de pasar. Y yo creo que eso la oposición del Ayuntamiento de Madrid lo tiene claro. Ellos podrán ayudarme más o menos y me están ayudando. Yo lo que no podré hacer es echarle la culpa desde un gobierno a la oposición de que no son leales, de que no están ayudando, de que no nos están echando una mano. Porque al final, para bien o para mal, para las decisiones acertadas y para las equivocadas, la responsabilidad es del gobierno. No puede ser que yo me cuelgue una medalla por acertar, que desde un gobierno no se cuelgue, uno cuelgue la medalla de no haber hecho una cosa bien a la oposición. La oposición puede ayudar, debe ayudar, pero la oposición no es responsable de las decisiones que se toman.
Entiendo. Oiga, le hemos visto quitarse el traje, la corbata, ponerse las zapatillas, guantes, mascarillas, para arrimar el hombro. ¿Puede haber quien piense que eso es parte de la estrategia de imagen de un político, que es postureo político?
No, de verdad que no. De verdad que no es postureo. Es decir, esta ciudad está en estado de shock, Adolfo, como tantas ciudades de España, como el conjunto del país en general. Y yo vuelvo a lo de antes. Las ciudades no nos perciben como los más cercanos. Somos los que más rápido podemos detectar necesidades. Somos los que, como me pasó, me llama un concejal y me dice, oye, hay que descargar un camión en una parroquia de Vallecas con 6 toneladas de alimentos porque los voluntarios no pueden, no hay gente. Oye, pues dije, pues vámonos para allá. Es decir, son cosas que te van surgiendo en el día a día. Es que yo no puedo dejar de ir a visitar los servicios de limpieza que todas las noches garantizan que esta ciudad esté limpia y se recojan los residuos. Es que no puedo dejar de estar con los conductores de la EMT que están todos los días garantizando la movilidad de la ciudad de Madrid. Es que sería injusto olvidarme de la policía municipal y la labor que está haciendo del SAMUR. Es decir, la cercanía del ayuntamiento exige cercanía física, si me apuras, y tenemos que estar ahí a pie de calle en estos momentos tan duros para decirle de verdad a todos los madrileños que vamos a salir adelante. Yo no creo que sea postureo, yo creo que es sencillamente una forma de entender en estos momentos la figura del alcalde, la figura del ayuntamiento, que es la figura de la cercanía.
José Luis, solo por razones demográficas del número de habitantes, ¿es la única razón para pensar por qué este maldito bicho ha golpeado de una manera tan cruel a Madrid?
Hay varias razones ahí que estamos analizando y que seguro serán objeto de un estudio posterior mucho más detenido, pero sí cabe apuntar, en primer lugar, obviamente, al tamaño de la población de la ciudad de Madrid, es que somos 3.300.000 personas. La siguiente ciudad en tamaño, que es Barcelona, es la mitad que Madrid. En segundo lugar, porque tenemos una alta densidad. En tercer lugar, porque tenemos una población de edad, tenemos una población de mayores muy amplia. Somos la ciudad con más esperanza de vida del mundo. Eso da una idea de la calidad de vida también que se tiene en la ciudad de Madrid, pero que en esto un colectivo especialmente vulnerable la ha afectado. Somos una ciudad que recibe aproximadamente el 75% de la inversión extranjera que entra en España y el principal hub de conexiones aeroportuarias que tenemos en España, aquí con Iberoamérica, con Europa, con todo el mundo, en definitiva. Todos esos son los factores que han ayudado a la movilidad, al envejecimiento que tenemos en la ciudad de Madrid, a la alta densidad, que explican en gran medida por qué hemos sido más castigados.
No apela ni un momento a decisiones como la manifestación del 8 de marzo, ¿eh?
Bueno, eso creo, ya lo he dicho, que a la vista de los acontecimientos no hay ningún lugar a dudas que fue una imprudencia. Es decir, esa manifestación no se debió celebrar. Y los que defendemos esto, frente a los que quieren decir que estamos contra el feminismo, no estamos contra el feminismo, que no nos quejamos de que hubo otros acontecimientos multitudinarios. Claro que hubo otros acontecimientos multitudinarios. No se tuvo que celebrar el 8M ni ninguno de los otros acontecimientos multitudinarios, por supuesto que no. Pero yo vuelvo a lo que decía antes del gobierno y de la oposición. Es que esto es responsabilidad del gobierno. Es que es el gobierno el que tendría que explicar por qué celebró no solo la manifestación del 8M, sino cualquier otro acontecimiento multitudinario cuya autorización le corresponde al gobierno de la nación. Por tanto, no es ir contra el feminismo ni contra la manifestación del 8M, es acreditar que obviamente ha podido tener una influencia muy importante todos los acontecimientos multitudinarios, y el más multitudinario de todos fue ese conjunto de manifestaciones en toda España.
José Luis, si te quito la capa de alcalde que te da un aspecto de líder, de dirigente, te imagino sentado por la noche, agotado del trabajo del día, con tu pijama y, por tanto, con un aspecto de ser humano como cualquier otro ser humano. ¿En algún momento de la crisis has dicho, has pensado, desearía no ser ahora mismo el alcalde de Madrid?
Decir desear no el alcalde de Madrid, no, pero humanamente sufrir, sí, uno sufre porque ve la realidad diaria, la realidad cotidiana de la ciudad de Madrid, sufre por los madrileños, por los que lo están pasando mal, por los que están en los hospitales, por los sanitarios que están dando lo mejor de sí mismos, por tratar de garantizar que aún dentro de sus casas los madrileños sepan que esta ciudad va a seguir funcionando. Uno sufre porque fui al Palacio de Hielo en una visita privada y vi 400 ataúdes. Y entonces las grandes cifras te lo esconden todo. Cuando ves 400 ataúdes y piensas que ahí hay 400 vidas, cada uno con sus ilusiones, sus alegrías, su experiencia, sus familias, pues humanamente es que te resquebrajas, es que alcanzas a entender de verdad la dimensión y la magnitud, ¿no? Por tanto, uno cuando llega a casa muchas veces te desplomas y dices que acabe, que pase cuanto antes, por favor, que esto es durísimo. Y luego también te lo digo, de verdad, Adolfo, hay detalles cada día que te compensan, porque cuando ves que muchas veces desde los autobuses de la MT los conductores dicen, venga alcalde, mucho ánimo, sigue para adelante. Cuando ves los que salen a los balcones a aplaudir a los sanitarios, cuando ves detalles de solidaridad que emocionan, dices, venga, sigue tirando para adelante, que esto lo sacamos.
Alcalde, entre las miles de víctimas en la Comunidad de Madrid, en Madrid, ¿tu familia está bien? ¿Todo se está desarrollando con normalidad?
Sí, en eso he tenido mucha suerte, que mi entorno familiar más cercano no se ha registrado ningún caso, y yo mismo por ahora, y toco madera, pues tampoco he tenido ningún síntoma de haber tenido o de tener el coronavirus, y sí, desde ese punto de vista personal hay que decir que he tenido suerte.
La vida sigue, tanto que es usted uno de esos miles de españoles que ha cumplido años en pleno estado de alarma, 45 años, que cumplió el pasado 17 de abril. Permítame, por favor, que con cierto retraso le quiera felicitar por su cumpleaños y desearle que cumpla muchos más.
Muchas gracias, desde luego. En estos días, que hay mucha gente que está cumpliendo años, y me llaman y me dicen, oye, haz un vídeo de felicitación, que les hace mucha ilusión. Yo digo lo mismo, digo, es un cumpleaños muy raro, muy extraño, pero los que lo cumplimos en el estado de alarma vamos a tener dos celebraciones. La del día del estado de alarma, más modesto obviamente, y la de cuando salgamos del estado de alarma.
Alcalde, gracias por atenderme. Le mando un abrazo. Es usted para muchos de nosotros un auténtico héroe. Gracias por atenderme. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Adolfo. Y mencionando lo de que vives en Málaga, quiero mandar un fuerte abrazo a Paco de la Torre, que es un modelo para todos los alcaldes.
Que sepas que se está recuperando fenomenalmente bien. Le estamos cuidando y, sí, y obligándole a quedarse en casa.
Eso, que todos conocemos a Paco y seguro que se querrá lanzar a la calle corriendo.
Alcalde, señor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Let me be your hero. Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain.
Esta noche estamos poniendo nombres propios sobre la mesa. Nombres que, por un motivo o por otro, quedarán asociados a esta maldita pandemia del coronavirus. Ahora te quiero hablar de televisión, o mejor, de soportes audiovisuales. Si la forma de hacer radio, de trabajar en la radio, nos ha cambiado en estos días, imagínate cómo ha debido cambiar para los que hacen programas en televisión o en soportes audiovisuales.
Los últimos datos, si nos tenemos que fiar de los datos oficiales, pues son mejores que los de las últimas semanas, desde luego. Ojalá, de antemano lo digo, ojalá esto siga así, y al final esto sea una especie de pesadilla colectiva que hemos vivido, que tendremos que analizar con mucha tranquilidad, y que realmente es lo peor que le ha pasado a este país, seguramente desde la Guerra Civil.
Querido Iker Jiménez, director y presentador de Cuarto Milenio y de Milenio Live, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Realmente, cuando empezamos a ver las patas en forma de consecuencias, hablar de que estamos ante un acontecimiento parangonable a la Guerra Civil Española en sus consecuencias, tengo la impresión que casi de ningún aspecto nos vamos a librar y que no es ninguna exageración, ¿verdad?
Pues por desgracia es así. Yo creo que estamos, Adolfo, en un momento todavía del shock. Entonces, cuando se está en el shock y cuando se está, como es humano, con el deseo de salir, de abandonar esto, de que este sueño malo pase, uno todavía no tiene tiempo, creo yo, para la reflexión, ¿no? Esa reflexión llegará por parte de historiadores, de antropólogos, incluso de sociólogos, y llegará con los años, ¿no? Estamos demasiado metidos en el tema para calibrar la terrible tragedia que ha supuesto esto. Decía Stalin, ¿no?, lo de cuando los números ya son altos son estadística y entonces dejan de tener un nexo anímico con las personas. Cuando tú hablas de 24.000 muertos, de 30.000, las cifras oficiales, no oficiales, ¿qué más te doy a decir 62 que 30.000, ¿no? Ya no concibes, ya es un grupo humano muy grande. Pero el nivel de tragedia que existe y el nivel de pensamientos tristes, ¿no?, yo creo que va a ser muy difícil revertir todo esto, pero bueno, también el pueblo español es muy especial, ¿no?, y lo va a intentar. Lo que sí no se puede hacer, Adolfo, es mi opinión, sincera y de amigo a amigo es mirar para otro lado, ¿no? Parece que hay una tendencia a minimizarlo, ya que no ha sido para tanto. ¿Cómo que no ha sido para tanto? Nos lo dirán los estudiosos del futuro, si ha sido para tanto o no.
Iker, ¿cómo ha cambiado tu trabajo frente a este coronavirus? ¿Te tiene absolutamente condicionado?
Bueno, mucha gente me ha descubierto. Me ha abrumado un poco, Adolfo, estar en las portadas todos los días. Me ha abrumado un poco, no te voy a negar esa cuestión. Sobre todo porque me llegué a sentir bastante molesto, porque por algún motivo mi idea o mi popularidad hizo más célebre la sensación de que yo iba un poco a la contra. No es ningún momento ir a la contra de nada ni de nadie. Es simplemente que yo estaba trabajando en un tema similar. Un tema similar, Adolfo, que ahora se queda en nada. En nada no, porque hubo entre 800 y 1.500 muertos, ¿no? Pero yo estaba metido muy a fondo con mi productora en un documental sobre el síndrome. Yo lo llamo el síndrome, que fue la terrible historia del síndrome tóxico en España en 1981, que curiosamente su epicentro o inicio fue Torrejón, ¿no? Como ocurrió aquí también. Bueno, el asunto es que yo estaba hipersensibilizado, es decir, estaba metido desde hacía 6 meses, y tú que eres colega y compañero sabes lo que es eso, entre lo que era el poder, los medios, la ocultación, el maquillaje, en fin, que cuando pasa algo gordo tiene cierta lógica, aunque yo no la comparto, lo de no alarmar, ¿no? Entonces, claro, cuando veo que viene el coronavirus, yo ya estoy con todo ese magma en mi interior de, con un grupo muy pequeño en mi productora, estar hablando con médicos, hablando, y son esos mismos médicos los que están participando en este territorio de lo que pasó en España hace 40 años, los que ya tienen, pues porque uno está en Harvard, otro está en París, te hablo de virólogos, te hablo de toxicólogos, te hablo de médicos de diferentes especialidades, que me vienen diciendo desde enero, Adolfo, desde enero, que esto va a ser tremendo. Claro, ¿cómo cotejas eso? ¿Cómo lo cuentas? Pues tienes todo tipo de resistencias, porque el país estaba en que no, el país me refiero no al periódico, sino al país entero, los propios medios estaban en que no, y yo vivía en una especie de ficción, y he vivido unos meses en esa ficción, Adolfo, de estar recibiendo informes de gente que tú sabes que es intachable, que no tiene ningún tipo de nexo ni cobra de nada del Estado, es decir, una independencia absoluta. También he visto gente con clínicas y personas que se han apartado porque creían que corría peligro su negocio, lo entiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que con los que me quedo, con ese club, me siguen informando y yo voy viendo, sobre todo el salto a Italia, que esto va a ser tremendo. Pero en España lo que veo es presentadores riéndose, burlándose de quien compra una mascarilla, chistes sobre esto, canciones, yo no lo puedo entender, o sea, a mí no me ha pasado nunca en la historia, estamos hablando de una pandemia, de un virus. El desconocimiento es tan brutal, la ignorancia es tan brutal, que yo no puedo entender lo que está pasando. Pero con lo que me topo, y te lo cuento como amigo, con lo que yo me topo, sinceramente, es con todo tipo de resistencias a contar mi historia, ¿no? Y entonces, bueno, la he contado como he podido y duermo muy tranquilo, porque hay dos formas de estar en esta historia. Diciendo que no pasa nada, eso que ha provocado, o alertando, y por lo menos muchas personas sé perfectamente, porque recibo sus mensajes todos los días, que me dicen mi papá, mi abuelo, la residencia esta, en el sur, por ejemplo, un montón, residencias que me llaman diciendo, Iker, vimos el programa de febrero y nos empezamos a preparar, te doy las gracias, no ha caído nadie. Mira, eso, yo no soy salvador de nada, pero sé que había dos formas de estar en esta historia, una intentando advertir y otra diciendo que no pasa nada, y lo que es peor, atacando a los que dijeron que pasaba, ¿no?
Tu nombre se encuentra entre esos profesionales de la tele que se han reinventado y han lanzado un programa de éxito, de mucho éxito, a través de un canal en YouTube. La ejecución de un programa en YouTube es muy diferente, casi te pregunto desde el punto de vista técnico, ¿es muy diferente a lo que haces en Cuarto Milenio?
Sí, son dos mundos completamente diferentes. Te diré que estoy absolutamente apasionado y absolutamente volcado con esto, ¿no? Se me ocurrió, la historia es que yo a mi cadena le planteo que, viendo el panorama, viendo que es arriesgado ir a grabar, viendo que yo a principios de marzo hago el último programa y digo que yo no quiero grabar porque veo que hay un peligro, realmente me parece peligroso, ¿no? Pero todavía estamos muy lejos del momento de la alarma oficial. Y eso produce, pues bueno, no sé cómo tomarme esto, ¿no? Porque uno parece a veces una especie de profeta loco y yo solo me he encargado de repetir que yo no digo nada, oiga, que soy un periodista, que ha sido el club de médicos de máximo prestigio el que siempre me ha estado asesorando. Los medios me están utilizando diciendo que es mi nombre, pero yo no soy nunca, son los médicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que digo, tengo que seguir contando. Como intuyo lo que va a pasar, yo aunque me quede sin televisión porque no se puede grabar, y además tengo que decirlo, la cadena de inmediato respeta mi decisión, y no solo eso, sino que enseguida muchos programas que son grabados, el propio plató donde yo grabo ya no se graba, y está cerrado, es decir, no hay censura, no hay cancelación, no hay nada de eso. Sí que es verdad que yo cuento que el programa no va a continuar, la gente no se va a encontrar con eso. Y ante esa orfandad, entre comillas, de información que yo creía que era importante, reactivo de alguna manera YouTube, ¿no? Lo reactivo. Yo ya hacía un programa en YouTube, que es Milenio Live, pero se me ocurre una frase, Adolfo, del gran Félix Rodríguez de la Fuente, que él hablaba un poco de la estirpe de los libres. Sé que suena grandilocuente y sé que suena un poco incluso sobrepasado, pero bueno, es lo que se me ocurre en ese momento, y lo que quiere decir es que yo hablo en libertad y hablo desde mi casa y monto dentro del canal Iker Jiménez ese programa. Lo bueno de YouTube, Adolfo, es que la inmediatez es absoluta, es decir, tú tienes que hacer algo, bueno, la radio también es inmediata, evidentemente, ¿no? Pero no es toda la complejidad de la televisión, y sobre todo en la televisión que yo hago en un programa grabado, que no es directo, y que el proceso de postproducción, para que quede bonito, es totalmente diferente. Digamos que YouTube es todo lo contrario, es la espina del pescado, ¿no? O sea, es lo basal, lo que es el argumento, ¿no? El pilar, y que lo demás no importa. Ahí se traslada la idea. Da igual que tengas una imagen bonita, da igual que se vea mejor o peor, el público en este estado de confinamiento ha querido tener la información. Y claro, lo que yo no me esperaba, Adolfo, es, acostumbrado a cuidar mucho el producto y a toda la artesanía de la tele, lo que yo no me imaginaba es el pelotazo que ha sido. ¿Por qué? Porque las personas sabían que Iker contaba con un grupo de amigos, lo importante no es Iker, sino el grupo de amigos que contaban cosas, pues claro, doctores, bueno, Mayol, Carballo, Camacho, tantos, y Cantón, Gaona, Tierra, un montón de doctores que, bueno, daban una información, digamos, un poco crítica, o desde luego que no se veía en los medios, ¿no? Convencionales, o en la mayoría de los medios. Y entonces YouTube es tan directo que nos hemos sumado en esa colectividad, y lo que hacemos es pues hablar. Yo presto ese canal, que va camino de las 750.000 suscripciones, a los amigos que tienen algo que decir. Y ha sido una de las experiencias, Adolfo, más gratas en mis 30 años de profesión, ¿no?
Una de las cosas que caracteriza a tus programas son los reportajes en el sitio, exactamente en el sitio, la recreación con ficción, en el sentido de dramatizar la situación para una mejor comprensión. ¿Cómo se sustituyen esos elementos que hacen tan atractivo tu programa?
Pues fíjate, un buen ejemplo, y se lo recomiendo a tu muchísimo público, porque sé que así es, ¿no? Y me remito a los datos de audiencia que llevas dando tanto tiempo, ¿no? Pues, y además sé que habrá gente que es absolutamente afín a tu programa y a lo que yo hago. El ejemplo es un programa que podéis encontrar en Canal Iker Jiménez, ahí está todo, que se llama Laboratorio. Laboratorio es mi investigación en Wuhan. ¿Cómo investigas en Wuhan si no puedes ir a Wuhan? Bueno, pues es alucinante la historia, Adolfo, periodísticamente. Lo que sí te permite la red, que la red nos ha cortado, es conectar permanentemente, incluso, aunque es costoso, con, por ejemplo, las personas que trabajaban en el famoso laboratorio de Wuhan. Yo llevaba yendo a hablar del laboratorio de Wuhan meses, ¿vale? Pero no sabía cómo era ese laboratorio. Y gracias a un buenísimo amigo, porque yo creo que el equipo, y tú lo sabes, es todo, ¿no? Mi amigo Cristian Llorente, que ha trabajado como empresario informático en todo Asia, su conocimiento, tanto del idioma como de la propia cultura, ¿no? De cómo aproximarte. Yo, por ejemplo, China no la conozco, ¿no? Acaba consiguiendo lo siguiente. Los planos que yo nunca jamás había visto en ningún sitio, porque no están en Google Maps, no existe allí el Google Maps como lo conocemos aquí, de los servidores chinos, y conectamos con personas que trabajaron allí, que tenían sus grabaciones de allí, personales. Y claro, en ese episodio que es Laboratorio, que tiene prácticamente 1 millón de visitas, pues resulta que la gente desde su casa, haciendo la cena, en Málaga, en Córdoba, en Vigo o en Canadá, estaban viendo, que me parece alucinante, el laboratorio por dentro, ¿no? El laboratorio de Wuhan por dentro, Adolfo, donde están los murciélagos de herradura, donde se experimenta con coronavirus, y que son edificios que uno sí es apartado, pero el otro está a 277 metros del mercado, que es la zona cero. Yo eso lo había escuchado, pero ¿cómo haces para verlo? Bueno, pues en este caso te lo resumo así. No puedes tener un reportero allí, pero puedes tener gente de allí que ha filmado y que ha tenido la crónica visual de todo eso, ¿no? A mí me pareció una investigación alucinante. Nos metimos dentro del laboratorio de Wuhan para ver qué pasaba allí. Supimos las salas de animales, las salas de disección. Bueno, pues a mí eso me parece de verdad un auténtico puntazo y también la muestra de que las tecnologías nuevas, bueno, nuevas, YouTube, Twitter, las redes sociales, cuando tú investigas también tienen un magma de información muy interesante, ¿no? Porque ese becario que estuvo allí resulta que filmó lo que la gente dudaba, ¿no? Pero ahí está la filmación, claro, tienes que llegar hasta él, tienes que ser suficientemente amable y empático para hacerle entender lo que queremos hacer, pero al final lo conseguimos y está ya a disposición de todo el mundo, ¿no?
Iker, ¿tú tienes la impresión de que algún día conoceremos realmente el origen y cómo el virus nos ha golpeado a todos? ¿Conoceremos realmente el expediente coronavirus o tendrán que pasar 50 años para desclasificarlo y enterarnos de todo?
Pues mira, yo me da la impresión de que va a pasar eso que dices, que al final, y por muchos intereses, va a ser mejor cubrir todo esto con una capa, digamos, mediática, política, de intereses, económica, farmacéutica, vírica. Y el español medio, el peruano medio, el canadiense medio, el australiano medio, sabrá que pasó algo, pero no sabrá muy bien qué pasó. Sabrá que murió su abuelo. Yo he tenido pérdidas con este coronavirus, ¿no? Personales. Sabrá que murió su amigo, sabrá que murió, pero no sabe muy bien de qué. Porque es tanta la pasión por acabar con esto, tanta las ganas que tiene la gente de salir, y es comprensible, que eso va a ser una parte de la ocultación. El propio deseo de las personas de olvidar esto, ¿no? Eso es lógico y ha ocurrido en todas las pestes de la historia. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Adolfo. Cuando me he puesto a investigar en el laboratorio o con los expertos, a día de hoy te voy a decir una cosa muy clara. No sabemos, da igual, o sea, como si viene quien quiera venir a decírmelo. Yo hablo siempre de argumentos de los médicos, de los virólogos que trabajan conmigo. Algunos documentados, algunos trabajando 11 años en Harvard, otros en la Sorbona, otros, es decir, un montón de personas que tienen un nivel cultural y médico importante. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. No sabemos cuál es el paciente cero, no lo sabemos, cosa que es básica en cualquier epidemia. No sabemos cuál es el huésped, absolutamente básico, porque de ahí puede partir realmente la columna, es decir, la vacuna, el animal que nos traslada a nosotros el virus. Pero es que tampoco sabemos cuál es el origen. O sea, no sabemos qué animal lega esto a la humanidad. Cuando escuchas a los especialistas decir que pensaron en un laboratorio, que es ficción, bueno, sí, ficción como tantas cosas, ¿no? Ahora es muy curioso hablar de bulos y demás. ¿Bulos qué es bulos? Porque si yo repaso la hemeroteca, tendría que ver las declaraciones de gente muy importante, si tendrían que ser consideradas bulos a tenor de lo que hemos sabido, ¿no? ¿Qué es bulo? Bueno, hoy en día muchos especialistas creen que esto es una zoonosis. Nos pasó de un animal a nosotros. Pero cuando yo he investigado con laboratorios, he investigado con personas de la talla, Adolfo, del coronel militar Luis Martín Otero, que es el máximo especialista, dicen sus propios compañeros y la gente que sabe de su trabajo, es el máximo especialista europeo en bioterrorismo y animales. Cuando hablas con ese tipo de personas y te cuentan los informes, pues bueno, puede haber, o sea, no está muy claro. Seguramente sea un animal, pero ¿cómo nos lo pasó? No está muy claro. Y en el último reportaje que yo hacía, que se llama Huésped, que también está ahí, lo último que sabemos, Adolfo, y eso no sé si te lo habrán contado porque yo creo que no lo sabe casi nadie, lo último de verdad, desde Wuhan, los expertos en virus, dicen que este virus tiene como un 90% por resumírtelo, de un murciélago, que además es muy feo y muy agresivo, que se llama murciélago de herradura, pero no es exactamente así, le falta una parte, ¿no? ¿Quién aporta esa parte? Pues ese 8%, esa parte del genoma que es diferente, y ojo que este virus es muy diferente al resto del coronavirus, en cómo se comporta en el ser humano, es de una serpiente muy venenosa, su picadura es 16 veces más letal que la cobra, que se llama Krite. El Krite de China ha matado a muchas personas, incluso yo lo contaba a especialistas que los estudiaban. Bueno, pues no entienden los virólogos cómo lo que más se parece a este coronavirus que ha entrado en el cuerpo de nuestros compatriotas parte de un murciélago muy concreto de las cuevas de Wuhan, muy feo, muy 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 vampírico la verdad de aspecto, y esta criatura. Hubo un contacto entre ellos, comió, la serpiente caza murciélagos, esa serpiente mata murciélagos, pero se recombinó, como pasa en el murciélago eso, se ha especulado con los perros, en China están matando a perros a mansalva porque creen que los perros callejeros pueden tener esos restos de los murciélagos que devoran, en fin, pero a día de hoy, Adolfo, a día de hoy, por eso a mí lo que me sorprende de verdad es que la gente hable como con conocimiento de causa. A día de hoy, los que están en el origen del virus no saben ni de dónde viene, ni cuál es el animal intermedio, ni por qué este virus, por cierto, tiene áreas que no se parecen a ningún otro coronavirus. Y desde luego, nos ha demostrado, Adolfo, perdona la paliza, pero nos ha demostrado que es un virus que tiene dos formas, dos caras. Una, la pasa es como una gripe, uf, menos mal, ¿eh? La famosa gripe. Pero, amigo, el 20% de la otra cara, el 20% de la otra cara te aniquila, no hay que ser tonto, ¿eh? Te aniquila. O sea, ¿qué virus es ese?
Demasiadas preguntas que tendremos que ir respondiendo, ¿verdad?
Y será muy difícil, Adolfo, será muy difícil, porque hay muchos intereses en olvidar esto, y yo no voy de conspiranoico aquí, ¿eh? El principal interés es la gente, las personas, no le gusta a nadie regodearse. Yo creo que incluso en nada yo empezaré a recibir voces de ya vale de coronavirus, ¿no? A mí me parecía muy curioso cuando me lo decía la gente en YouTube, en la Estirpe de los Libres, o en lo que yo hacía, en Milenio Live los viernes por la noche, en el canal de Iker Jiménez, que invito a todos tus oyentes. Bueno, ¿qué pasaba? Que por un lado había una sensación de, venga, vale ya. Y yo decía, ¿pero cómo vale ya si están muriendo nuestra gente? ¿Pero cómo vale ya si no hay mayor misterio que este? No saber de dónde viene un virus, se escapa. Y yo llegué a saber incluso, Adolfo, el número de murciélagos de herradura que estaban a 277 metros del mercado, con sus nombres y sus, o sea, con sus dígitos, porque están perfectamente, digamos, con su GPS correspondiente, para entendernos, ¿no? Y cómo me quedo, Adolfo, y lo publico, claro, lo publico en YouTube. Sí que hay periódicos y gente que se hace eco, pero bueno, a veces se queda la gente en el titular. Iker dice, ¿no? Iker no dice, ¿habéis visto los murciélagos? ¿Habéis visto dónde están? ¿Habéis visto a los operarios trabajando con ellos? ¿Sabéis que el coronavirus viene de este murciélago? Algo debió pasar. E imagínate el impacto cuando yo la semana pasada descubro que ya hay dos operarios que mucho antes del coronavirus tuvieron que hacer cuarentena, dos operarios y los dos doctores con nombres y apellidos mordidos por este murciélago en los experimentos. ¡Joé! Que en el lugar, Adolfo, del mundo, del planeta Tierra, donde más virus procedentes de murciélagos existen guardados en neveras, nos pase esto. Pues claro que puede ser solo del animal y no hace falta deformarlo, pero que se pudo escapar y que uno de esos operarios pudo transmitir, estoy absolutamente seguro. Ya Estados Unidos había advertido sobre el peligro de este laboratorio. Pero bueno, luego también hay mucha propaganda, ¿no? Y mucha disputa entre China y Estados Unidos. Pero lo cierto y verdad es que en este sitio, Adolfo, a 300 metros del mercado famoso, está, y lo pueden ver en mi canal, está este edificio donde están 2.000 virus diferentes procedentes de esa bomba bioquímica que es un murciélago, ¿no?
Y que le preguntaba a Herrera al principio de esta hora porque me hiciera una fotografía de diferentes tonalidades y sobre diferentes asuntos. Para terminar, ¿cuál es la fotografía social con la que tú crees que nos debemos quedar? ¿Hasta dónde crees que esto va a cambiar el mundo tal y como lo conocíamos antes de la pandemia?
Pues mira, yo quiero acabar con algo positivo, ¿de acuerdo? Quiero acabar, como soy ser humano, creo que lo que hay que dar es un mensaje también de esperanza, ¿no? Yo te diría lo siguiente. Por cierto, esta música es maravillosa, ¿eh? La que pones de fondo ahora mismo es uno de mis clásicos, ¿eh? Es muy buena. Sí, señor. Bueno, lo que te quería decir es muy claro. Yo me impresionó mucho al salir. Tuve problemas, por ejemplo, con uno de mis perros y tuve que hacer varias salidas que la verdad no las había hecho. Me tomé el confinamiento muy en serio, y antes, y vi a la gente con las máscaras y guardando la distancia, por ejemplo, ¿no? Me impresionó muchísimo, Adolfo. Esa foto me recordó cuando tuve que hacer un documental de Chernóbil, te lo digo sinceramente. Me recordó a un mundo posapocalíptico, me recordó a cosas que solo he visto en la ficción, ¿no? Que jamás hubiera imaginado vivir, jamás. Y están pasando, ¿no? Te quedas con esa obnubilación de esta novela está pasando. Bien. Pero por ser positivos y por lanzar un mensaje bueno al público, a tu público, yo diría una cosa. De las peores crisis, de las peores de toda la humanidad, se ha surgido y se ha levantado el pueblo y la gente con una especie de esperanza y un aprendizaje. Es muy duro decir esto con no sé cuántos miles de compatriotas muertos, ¿no? Pero a mí me da la impresión, te voy a dejar con la foto que a mí me ha impactado de todo esto, o lo que a mí me llegó al corazón. Antes de confinarme, estaba haciendo la compra en el supermercado, y se produjo una especie de revuelo en las cajas conmigo, ¿no? Tengo que decirte que yo el cariño de la gente es algo que me abruma y hasta me avergüenza un poco a veces, ¿no? No sé por qué, pero me pasa y me ocurre y lo veo todos los días, por fortuna. Y entonces una cajera, muy simpática, mayor, preocupada, con sus guantes y su mascarilla, me dice: Iker, ¿sabes lo que he notado? Y me acerco y digo: ¿qué? Y me dice: toda la gente es más amable. Digo: ¿cómo? Toda la gente es mucho más amable. Es la humanidad entera la que está preocupada. No es un problema del otro ni del vecino. Esa amabilidad, ese darnos cuenta de que no hay que ser un idiota, no hay que ser un egoísta, no hay que ser... Yo creo, Adolfo, que es el gran aprendizaje. Y si esto nos toca tan a fondo y sabemos lo que ha pasado, a lo mejor el resurgido, el renacer de esto, es con una serie de valores que estaban un poco perdidos, con una serie de egoísmos que nos tenían devorados a todos, con unas prisas increíbles que nos minaban, y ese ser más amable, ¿por qué no vamos a hacerlo luego? ¿Por qué no vamos a sentir más empatía con el otro al que no conocíamos, ¿no? Yo tengo la esperanza, Adolfo, te lo digo así en tu programa, de que esta tragedia pueda ser un renacimiento hacia una mayor conciencia del ser humano. Ojalá, me puedo equivocar, ¿no? Pero por lo menos tengo ese deseo.
Señoras y señores, Iker Jiménez. Iker, gracias y buenas noches.
Un abrazo muy fuerte, Adolfo.
Vamos al boletín de noticias y luego seguimos.
Siempre que los días mentían, siempre que el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo. Perdimos el mundo en el viaje de vuelta a casa después de amarnos. Perdimos el mundo al abandonarnos. Siempre después de las derrotas te acercabas como un lago dormido. Sé que siempre detrás de algunos cuadros quemados nunca nada se movía. Todo es tan extraño como el faro cerrado, los días de lluvia en tus ojos. Todo es tan extraño como un nudo de autopistas. Después de amarnos, perdimos el mundo al abandonarnos. Siempre que todo moría, siempre que los días mentían, siempre que el amor se disfrazaba de algo movía con miedo.